Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Son las 3 y 25 y 26 de la tarde ya casi. Y el deporte salmantino viene de un fin de semana en el que hemos tenido un poquito de todo. Desde lágrimas de emoción por una remontada hasta lágrimas de tristeza por haber perdido una liga. Vamos a comenzar por la buena noticia y para eso nos tenemos que ir hasta el Estadio El Mántico. El Salamanca de las remontadas en el playoff ha vuelto. La última vez que se ascendió a Segunda División B, se daba la vuelta la eliminatoria de visitante y esta vez fue de local donde el Salamanca tuvo que tirar de épica. Y el que se vistió de héroe es el que lleva el 10 en la camiseta. Un jugador que a pesar del descenso se quedó defendiendo este escudo y después de una temporada muy dura en todos los sentidos, marcó un doblete en esta vuelta de la primera ronda de los playoffs contra el Real Ávila. Hoy le tendremos por aquí en COPE para escuchar, como digo, a Diego Benito. El partido tuvo también de todo, hasta una trashumancia de la propia afición del Salamanca que desde el fondo sur se fue al fondo norte en la segunda parte para ponerse detrás de la portería donde atacaba el Salamanca. Una idea que no es mala, pero sí lo fue su ejecución. Una afición que, por cierto, respondió acudiendo al El Mántico en el mejor ambiente de la temporada con casi 5.000 aficionados. Luego también hablaremos de ello, pero como digo, lo más importante es que el Salamanca ha eliminado al Real Ávila y pasa a la primera ronda de tres que forman este playoff de ascenso a Segunda Federación. En la segunda, o en la fase final regional, como lo queráis llamar, espera ya el Atlético Astorga, que también remontó contra el Atlético Tordesillas en el partido de vuelta. Luego seguimos con el Salamanca, también sala de prensa con Geu Chapas, y como hemos mencionado, estará el autor de la remontada, que es Diego Benito. La cara triste de la moneda llegó en baloncesto, porque Perfumerías Avenida perdió la Liga, Valencia Basket levantó su primer título de la Liga Femenina Endesa, y fue en el Wisburg después de ganar el segundo partido 69-81. De esta manera se acaba la temporada de Perfumerías Avenida y fue con lágrimas, muchas de ellas con sabor a despedida. En el espacio de baloncesto os vamos a contar más. Este es Pepe Vázquez en el postpartido.
Hemos aguantado hasta donde las fuerzas nos han dado, ¿no? Felicito a la Valencia Basket, creo que pues evidentemente en el cómputo global ha sido mejor. La gasolina la verdad que no nos dio para mucho más y es verdad que en el último tramo del partido nos vinimos un poquito abajo.
Bueno, pues esto nos comentaba Pepe Vázquez en el postpartido de esa final perdida. Un mensaje y vamos con más resultados.
Vuelve a los coles la antigua Educa, que sería la antigua te enseña a hacer queso en el aula. Durante una hora los niños aprenderán el proceso de elaboración y ellos mismos harán su propio queso. Además degustarán nuestro curado y conocerán la diferencia de maduración. Un taller muy interactivo que ya han probado cientos de escolares. Información y reserva en el teléfono 611-49-44-55 o en turismo@queserialaantigua.com. La antigua Educa.
Y vamos ahora con más fútbol, porque Unionistas empató contra el Racing de Ferrol en casa en un partido en el que se adelantó en el minuto 15 gracias a un tanto de Mario Losada, pero sufrió en contra el gol tonto de la jornada. Una cesión envenenada de Fran Rodríguez y un error de Salva de la Cruz acabó en autogol y el resultado quedó en tablas. Un empate que a Unionistas no le vale para recortar distancias con el playoff, porque ahora está a 5 puntos, pero sí para mantenerse en la séptima plaza que da Copa del Rey para la próxima temporada. Dani Pons sobre el empate.
Hemos hecho todas las circunstancias para ganar el partido y bueno, desgraciadamente pues no ha podido ser. Hoy no hemos tenido ese punto de suerte que, bueno, que a lo mejor es necesario para ganar este tipo de equipos, ¿no?
Esto por Unionistas, del que vamos a hablar también ahora, pero el Guijuelo cayó goleado 5-1 contra el Arenteiro. La buena noticia es que siguen dependiendo de sí mismos los verdiblancos para jugar el playoff. Seguimos en el 1134 de la onda media en Deportes Copa Salamanca. Bueno, pues parece que ha vuelto el Salamanca de las remontadas. Pasamos del doblete de Álvaro Tejedor al doblete de Diego Benito. pasamos de los resultados épicos lejos de Salamanca a dar la vuelta a las eliminatorias en casa, en el Estadio El Mántico. Pasamos y pasamos de ronda. Y si hay algo que sigue desde entonces es la afición, porque según cifras oficiales del club, casi 5.000 personas se citaron en el Estadio El Mántico para vivir esta remontada del Salamanca. No sé si la cifra está inflada, puede ser, pero lo que está claro es que fue el mejor ambiente de la temporada. Una grada de tribuna muy bien poblada y un fondo sur con un muy buen aspecto. De lo que pasó en ese fondo sur hablaremos luego mejor. Antes, nos queremos centrar en lo deportivo, en una eliminatoria que en cómputos globales el Salamanca fue muy superior al Real Ávila, tanto en la ida, donde quizás faltó eficacia en áreas, como sobre todo en este partido de vuelta. La diferencia entre ambos encuentros fue el resultado, el primero 2-0 a favor de los abulenses y en este segundo 2-0 pero a favor de los salmantinos. Esto llevó todo a la prórroga, a un tiempo extra de media hora donde nada cambió y que dio el pase al Salamanca al ser el equipo mejor clasificado, tal y como marcaban el reglamento de la propia federación. En lo que respecta a la vuelta, me quedo con lo enchufados que salieron los jugadores, muestra de ello los minutos de los goles. En el minuto 6 de la primera mitad, Diego Benito adelantó a los blanquinegros y en el 46 de la segunda, otra vez Diego Benito transformó un penalti forzado por Gabri Salazar. Por cierto, así sonaba el gol de Diego Benito en la grada. Tenemos este sonido gracias a nuestro amigo Javi Cañada, que nos lo ha facilitado. Así celebraban ese segundo gol que les daba el pase.
¡Mételo, vamos, mételo!
Como digo, así vibró la grada del Salamanca y por su parte el Real Ávila, una vez cayó derrotado, emitió un comunicado que decía lo siguiente, lo voy a leer entero para que nadie se lo pierda. Decía así el comunicado oficial del Real Ávila. Desde el Real Ávila Club de Fútbol queremos recalcar negativamente las condiciones que nos hemos encontrado en el Estadio El Mántico de Salamanca en la tarde de hoy. Abre un primer punto, dice, sin agua en ninguna parte del estadio, una situación que nos ha privado de poder tener una higiene mínima profesional. Sin poder hacer uso de las duchas ni váteres, provocando situaciones cero higiénicas que, para la entidad que representa el Salamanca, dejó mucho que desear. En otro guión que abren, también condenamos la falta de control en las gradas, que una vez iniciada la segunda parte, hubo un desplazamiento masivo de aficionados radicales y no radicales del Salamanca. En un último guión, añaden que es una situación que provocó lanzamiento de objetos desde uno de los fondos, siempre desde el que estaba nuestro portero, el portero del Real Ávila, que es Ñete. Pues esto condenaban desde el Real Ávila, decir que el Salamanca, respecto a la falta de agua, que también hacen referencia, ¿no?, en este comunicado, bueno, pues el Salamanca ya informó antes de que comenzase el partido de una incidencia que no solo les afectaba a ellos, al Estadio El Mántico, sino a esa zona del término municipal de Villares de la Reina. Volviendo a lo deportivo, me quiero detener en Diego Benito. Ha sido el protagonista del fin de semana para el Salamanca. Un jugador que ha tenido una temporada muy complicada en lo personal y eso sin duda ha afectado, como es obvio, a su rendimiento. Pero es de los pocos futbolistas, y quiero recalcarlo, que no formó parte de la desbandada tras el descenso de la temporada pasada. Ahora Diego Benito es el héroe de la remontada en la primera ronda del playoff. Esperemos que pueda ser protagonista en muchas más de ellas. Y hoy Diego Benito está en Cope Salamanca. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Diego, lo vivido ayer, una locura en el Estadio El Mántico. No sé si puede entrar en el top 3 o en el top 1 incluso de recuerdos tuyos aquí, en nuestra ciudad.
Sí, es el top 1. Espero que sea superado en poco tiempo y se quede en el top 3 o top 4, pero sí, a día de hoy pues es, creo, uno de los mejores recuerdos que me puede dejar Salamanca, sí.
Lo decía antes, ¿no? Yo me quedaba con lo enchufados que salisteis y es que fue así, ¿no? Era el mensaje, había que salir a morder y quieras que no, que también os acompañe la suerte de cara a puerta con ese tempranero gol, ayudó luego al devenir del partido.
Sí, bueno, nosotros sí, es cierto que durante la semana hemos entrenado muy concentrados y hemos trabajado mucho y muy bien el partido. Teníamos en mente todos esa rabia de verlos celebrar allí como si ya hubieran ganado la eliminatoria y quedaban pues 90 minutos y más la prórroga aquí en el Mántico y se les hizo bastante largos. Creo que bueno, estuvimos muy bien, salimos del principio a todas y bueno, tuvimos la fortuna de marcar rápido, que eso también pues les generó muchas dudas a ellos y y a nosotros nos hizo crecernos, claro.
Diego, tu primer gol fue a pase de Poveda, que te metiste ahí ya en el área chica casi como un delantero más, y el segundo fue de penalti. ¿Por qué decides ser tú el lanzador o te viene dado? ¿Eso cómo se gestionó? Porque claro, era una pena máxima que tenía mucha responsabilidad.
No, a ver, yo pues sé del respeto que se me tiene en el vestuario, de lo que se confía en mí, y lógicamente pues creo que era momento para tirarlo yo. Decidí hacerlo así. Lógicamente lo podía haber tirado cualquier otro, pero estaba con mucha confianza,
yeah,
y tenía en mente meterlo, lógicamente. Hay veces que lo fallas, porque bueno, esto es fútbol, pero sí que fui con mucha seguridad a lanzarlo, y creo que era mi momento, y bueno, lo aproveché.
Y lo tiraste al medio, Diego. Hay que asegurar todo, ¿no? Es decir...
Sí, bueno, yo miré en la carrera, levanté un poco la vista, vi que el portero se estaba venciendo un poco a la derecha y decidí pues asegurarlo más al medio. Sí que es cierto que tenía pensado a lo mejor cruzarlo, pero si te digo la verdad, lo esperé un poco.
Cuando levantaste la vista, no solo viste al portero, imagino que también te fijaste en la grada, ¿no? Que se había cambiado de fondo, porque estamos hablando que en el fondo norte esta temporada, tampoco la anterior, ha habido gente, porque es una grada que siempre ha permanecido cerrada. Tú creo que no la has conocido abierta, porque justo llegaste el año pasado, pero la afición, además de motu propio, ahora escucharemos al artífice de todo ello, pero de motu propio decidió cambiarse de fondo con la autorización del club, eso sí, y no sé los jugadores, ¿cómo os tomasteis esto? Si os sorprendió, cuando salisteis de los vestuarios del descanso, encontraros a tanta gente en el fondo norte.
Sí, nos sorprendió bastante, y la verdad que creo que fue un acierto muy grande. Nosotros atacar en el fondo donde tenemos a nuestra gente que más tira a nosotros, pues es siempre un plus, y creo que bueno, nos dio la vida, y creo que bueno, es de agradecer pues esos detalles, el club por también hacer lo posible, y bueno, no sé si habrá algún problema o no, pero creo que fue un momento muy muy importante para nosotros.
Ya. ¿Qué opinas, Diego, de las quejas del Real Ávila? Han sacado un comunicado hablando que no tuvieron agua en ninguna parte del estadio, no pudieron hacer uso de las duchas ni váteres, también se quejaban de este cambio, ¿no?, de grada por parte de la afición local. Como jugador, ¿qué opinas de todo ello? Porque imagino que la falta de agua también os afectó a vosotros.
A ver, nosotros salimos sin ducharnos igual, ¿eh? Nosotros teníamos que hacer nuestras necesidades y teníamos un cubo y para poder limpiarlo. A ver, esto es una cosa que te puede ocurrir aquí en el estadio y ocurrió en los aledaños. Entonces, no creo que sea culpa del club, ni mucho menos. Al contrario, a ver, cuando hay que darle palos al club, yo lo entiendo. A los jugadores lo entiendo. Pero no todo el rato se puede estar dando palos al club cuando no se ha tenido ninguna responsabilidad en este tipo, que además se avisó antes del partido. Nosotros llegamos y nos dijeron, no hay agua, no se puede regar el campo, no se ha podido regar las pistas, los aledaños y todo está como está todo, y ya está, hay que amoldarse y ya está. Ellos se tenían que haber amoldado a ello, igual que lo hicimos nosotros. Nosotros solo pensamos en el partido, lógicamente, y así pues concentramos todas nuestras fuerzas en centrarnos en lo que podíamos controlar, que es el juego o el partido.
Y bueno,
entonces creo que ahí estuvo la diferencia.
Sí, no, el que mejor se amoldó, desde luego que fue el Salamanca, muy superior al Real Ávila, sobre todo en este partido de vuelta. Y Diego, por delante, el Atlético Astorga. Primer partido en casa, el segundo fuera. Se cambian las tornas, ¿no?, respecto a esta primera eliminatoria. ¿Cómo se afronta esta final de la fase regional del playoff?
Pues bueno, los dos equipos creo que venimos en un estado mental muy parecido al tener que haber remontado pues las eliminatorias con nuestra gente. Ahora cambia porque nosotros, pues bueno, no nos valdría la prórroga, no llegaríamos a los penaltis en caso de empate por haber quedado ellos por encima nuestras, y bueno, sabemos que en nuestro campo somos fuertes, vamos a confiar en sacar un buen resultado aquí, ir a Astorga a morir, porque sabemos que allí ellos son muy, muy, muy fuertes. Pero bueno, primero nos toca centrarnos en el partido de casa, prepararlo bien, estar bien mentalmente y olvidarnos de lo que hemos hecho, porque todavía nos queda un largo camino si queremos ascender.
La clasificación dice, como bien has mencionado, que el Atlético Astorga ha hecho una mejor liga regular. ¿Eso quiere decir que parten con ventaja, que son favoritos, esa palabra que nos gusta tanto a los periodistas?
Sí, bueno, no sé. Al final, playoff es una cosa diferente a la liga. En liga han sido ellos bastante superiores a nosotros, como los números lo han indicado así. En playoff veremos a ver, porque parece que es un torneo completamente diferente por el modelo que tiene. Y bueno, el que mejor se amolde, menos errores cometa y aproveche los que tiene el rival, pues yo creo.
¿No te atreves a poner la etiqueta a alguno de los dos equipos?
No, yo creo que va a ser un partido, va a ser una eliminatoria igualada. Sí es cierto que yo confío en los míos a muerte y ellos confiarán en los suyos a muerte, y cada uno con las balas que tenga y bueno, el fútbol y el campo hablará.
Pues Diego Benito, héroe del Salamanca en esta primera eliminatoria de este playoff que vuestro equipo ha conseguido superar contra el Real Ávila. Gracias por estar en COPE y mucha suerte para los partidos que vienen.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Diego. Y a nivel individual le hemos destacado a él, pero yo no me quiero olvidar del portero del Salamanca, John Villanueva, que no tuvo trabajo hasta el minuto 120, pero en ese mismo minuto tuvo que hacer una gran parada para que el Real Ávila no se llevase la eliminatoria con una volea a bocajarro de Carlos Pascual. Creo que también hay que resaltar el papelón de Pablo de Castro, un central que hasta ahora era uno de los descartes, y con la lesión a última hora de Alberto Durán fue titular y cumplió con creces. En definitiva, un gran día para el Salamanca, que ya formará parte de su historia. Ahora tiene que mirar adelante, porque como hemos hablado con Diego Benito, el próximo rival es el Atlético Astorga, que también remontó contra el Atlético Tordesillas. En la ida cayó por 1-0, pero en la vuelta le endosó al Torde un 3-1 para que los maragatos se planten en la final de la fase regional. También será doble partido, y el primero va a ser en el Estadio El Mántico el domingo a las 6 de la tarde. Ya hay fecha, ya hay hora, así que para ese día y esa hora pues no hagáis muchos planes. El segundo todavía no tiene fecha de manera oficial, pero muy probablemente se va a jugar en la Eragudina el sábado sábado 20 de mayo, que es como viene haciendo el Astorga durante toda la liga. Me extrañaría mucho que pongan el partido el domingo. De hecho, este mismo fin de semana, la vuelta del su playoff, lo han jugado el sábado. Respecto a esta eliminatoria, esto dice el entrenador del Salamanca, Geu Chapas.
Durísima, y de igual manera creo que tenemos un asunto pendiente con ellos, con una cosita por ahí dentro, y que se nos ha venido fenomenal para saber que tanto aquí como allá podemos hacer mucho más de lo que fue el campeonato.
Bueno, pues esto decía Geu Chapas del Atlético Astorga. Tendremos tiempo durante esta semana para hablar del equipo maragato, de lo que es el rival del Salamanca en la final de la fase regional. Ahora creo que ya es momento de hablar de lo sucedido en el descanso del partido entre Salamanca y Real Ávila. Algo que nos dejó atónitos a todos los presentes en el Estadio El Mántico. Me estoy refiriendo al cambio de fondo de los aficionados. Por primera vez en dos temporadas, la grada de fondo norte volvió a tener gente, y todo esto fue porque los hinchas que estaban en el fondo sur decidieron cambiarse al fondo norte, que es donde iba a atacar el Salamanca en la segunda mitad. Esto tiene su intrahistoria, que ahora queremos conocer, pero también queremos reconocer que esto tiene su parte negativa. Una de ellas es la sanción que le puede caer al club, al Salamanca. Primero, porque algunos aficionados hicieron ese cambio por uno de los laterales del césped, invadiendo así el terreno de juego. Y segundo, porque este hecho demoró el comienzo de los segundos 45 minutos. Todo esto lo registró el colegiado en un acta con el que nos hemos hecho en COPE Salamanca, y decía lo siguiente. Esto apuntaba el colegiado del partido, David García Presa, en el acta, en el apartado de público. Abre un guión y dice: en el descanso del encuentro, una vez nos encontrábamos jugadores de ambos equipos y el trío arbitral sobre el terreno de juego antes de comenzar la segunda parte del encuentro, se produjo el movimiento de unos 500 aficionados, que yo creo que fueron más, identificados por bufandas y camisetas con el escudo del Salamanca, desde fondo sur al fondo norte del estadio. En ese momento, la seguridad no se podía asegurar debido a que circulaban por una zona abierta del terreno de juego, por lo que al comienzo de la segunda parte se tuvo que retrasar 5 minutos, siendo el tiempo de descanso de 20 minutos hasta que los aficionados tomaron asiento en los asientos del fondo norte del estadio. En el descanso del encuentro, una vez nos encontrábamos jugadores de ambos equipos y el trío arbitral sobre el terreno de juego antes de comenzar la segunda parte, se produjo además el lanzamiento de un mechero por parte de aficionados ubicados en el fondo norte del estadio, que cayó en el área penal sin impactar, afortunadamente, en ningún jugador. En ese momento me dirijo al delegado de campo y se emite por megafonía un mensaje para que cesaran los lanzamientos de objetos al terreno de juego sin que ocurriese ningún incidente más de este tipo. También en otras observaciones, en cuanto a deficiencias en el terreno de juego e instalaciones, añade el árbitro del partido que antes del inicio del encuentro, el delegado de campo, Luis Hernández Sánchez, comunica que no hay agua en las instalaciones deportivas, impidiendo esto que se realizase el riego del terreno de juego antes del comienzo del encuentro. Los sanitarios y duchas no se pudieron usar dada la inexistencia de agua ni fría ni caliente. Esto recoge el colegiado del partido en el acta que, como digo, tenemos aquí en exclusiva en COPE Salamanca. Todo esto, sobre todo el tema del cambio, tiene su porqué. Y lo queremos encontrar hablando con Susana, de la Peña Viajeros UDS, y es la que suele movilizar a la afición en los viajes por Castilla y León. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, soléis organizar viajes, hemos dicho, ¿no?, sobre todo por Castilla y León en esta ocasión, en este grupo, en esta temporada. No sé si este viaje de fondo sur a fondo norte, también tuvisteis algo que ver, Susana.
Sí, claro, algo tuvimos que ver. Nos pusimos en contacto con el Club del Descanso para ver si podíamos acceder a fondo norte y nos dijo que sí. A ver, un poco el fallo estuvo en que pisamos a lo mejor el césped, que no teníamos por qué, pero bueno, la próxima vez será por fuera, que es lo que nos habían dicho, que teníamos que ir por fuera, pero como era tanta gente y tanta avalancha, pues fue lo que pasó. Pero bueno, que para el próximo partido, esperemos que nos deje el club y que pueda ser, haremos lo mismo, pero por fuera del estadio.
Bueno, pues no se descarta repetirlo entonces para el próximo domingo, por lo que comenta Susana, pero insistimos que por el césped no puede ser, tiene que ser siempre por la grada y siempre esté también consensuado con el club, como era en este caso, ¿no? No sé si el club también movilizó la seguridad, Susana, para allá. No sé vosotros qué os encontrasteis cada vez que ibais avanzando por la grada de preferencia, si veíais a los de la seguridad yendo también a fondo norte.
Sí, claro, y también fue la Guardia Civil. Porque estábamos tan cerca de los de la Vila y nos empezaron un poquito a increpar por acercarnos ahí y, claro, la presión al portero y todo eso. Sí, hubo más seguridad, por supuesto.
¿Esto tuvo que ver en el resultado, Susana, creéis? ¿Que la afición de Salamanca estuviera?
Yo creo que sí, que algo influyó ahí, la presión al portero, que estábamos casi encima de él. Por supuesto que sí.
Oye, próximo viaje Astorga. No va a ser este domingo, porque este domingo se juega en el Estadio El Mántico. Domingo 6 de la tarde, recuerdo. Pero el próximo fin de semana se va a Astorga. No cabe duda, ¿no?, que la afición del Salamanca va a estar allí.
Claro que sí, no lo dudes. Por supuesto que estaremos allí. Cuanto más seamos, mejor.
Vale. Pues Susana de la Peña Viajeros UDS, gracias por estar en COPE hablándonos de ese hecho, de lo que fue la transhumancia desde fondo norte, o mejor dicho, desde fondo sur a fondo norte. Gracias, Susana.
Vale, vamos a la Unión, que si se puede.
Gracias, Susana. Esto en cuanto al partido. Vamos a ir cerrando ya este post que hemos hecho amplio en COPE Salamanca para que todo el mundo supiera lo que sucedió en el Estadio El Mántico. Por cierto, hay novedades en el Grupo 8 de Tercera que afectan a un equipo de nuestra provincia, a Santa Marta, porque la Real Federación Española de Fútbol ha publicado que la Tercera se va a configurar a partir de la próxima temporada en grupos de 18 equipos, por lo que habrá menos descensos y el primer equipo que estaba descendido, pero que estaba más cerca de la salvación, es el Santa Marta, por lo que tiene muchas papeletas de quedarse de nuevo en el Grupo 8 de Tercera. Dicho esto, seguimos avanzando con más novedades que se han emitido, pero esta vez en Primera Federación. Un mensajito lo cuento.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Bueno, pues como digo, la Real Federación Española de Fútbol ha sacado novedades también para la Primera Federación. En el comunicado que emiten confirman que para las próximas temporadas se va a mantener el formato con dos grupos de 20 equipos cada uno, aunque con la opción, y aquí viene la novedad, de que cada grupo se divida a su vez en dos subgrupos de 10 equipos cada uno. Además, en cuanto a los derechos audiovisuales, ha salido a concurso los derechos de las tres próximas temporadas por un valor inicial de 7 millones de euros por temporada. A ver quién es el valiente que coge esto. Esto sale después de que el presidente de la federación, Luis Rubiales, haya también anunciado para la próxima campaña un control económico en la categoría para hacerla sostenible, algo que ahora pues no lo está siendo. Eso sí, lo que nos ha concretado es cómo se va a implantar ese control económico y ya estamos a mayo. Lo mismo habría que ir definiéndolo si de verdad se quiere instalar la próxima campaña. Lo digo porque el mercado no tardará mucho en moverse. En lo deportivo y centrándonos en el equipo de Primera Federación de Salamanca, Unionistas, este fin de semana viene de empatar contra el Racing de Ferrol, un partido en el que los goles llegaron en la primera mitad, en el minuto 15, Mario Losada, con ayuda del defensa, aunque el acta le da el gol al central del Ferrol, metió el primero, y luego en el 37, otro autogol, pero esta vez para Unionistas, fue Fran Rodríguez en una jugada que para mí es difícil de entender. Se trata de una cesión atrás del lateral diestro a Salva de la Cruz, pero que es un pase que no le facilita las cosas a Salva de la Cruz. El portero, además, para no cometer cesión, la intenta parar con el pecho, pero se le termina colando para adentro y ese fue el 1-1. Para mí, el porcentaje de culpa en este gol es repartido. 70% para Fran y un 30% para Salva. Esto fue lo que le dio el empate al Racing. Luego fue un partido muy abierto, con ocasiones para ambos equipos, pero si hablamos de merecimientos, Unionistas tuvo más ocasiones claras para decantar la balanza. No fue así, como ha dicho Dani Ponza al principio de este programa, al equipo le faltó la suerte para ganar este tipo de partidos y Unionistas suma su primer empate con Dani Ponz como entrenador. Después de 8 victorias y 2 derrotas, llega el primer reparto de puntos. Ahora creo que toca contextualizar. Para recortar puntos de cara al playoff, este empate no ha venido bien, pero creo que no hay que olvidar que el Racing de Ferrol se estaba jugando el ponerse líder del Grupo 1 de Primera Federación, así que es algo a tener en cuenta para valorar el punto. Y de ahí estas declaraciones del jugador de Unionistas, Héctor Nespral.
Estamos contentos porque el equipo, otra jornada más, ha demostrado un nivel muy alto, ha sometido a un equipo que probablemente quede campeón de la Liga.
Bueno, probablemente quede campeón de la Liga, eso dice Héctor Nespral del Racing de Ferrol. Unionistas, por su parte, ahora mismo es séptimo con 52 puntos, el playoff está con 57, lo marca el Celta B, son 5 puntos más, y como dice Dani Ponz, con 3 jornadas por delante, hasta que las matemáticas no digan lo contrario.
No puede ser de otra manera, mientras que matemáticamente sea posible, pues vamos a dejarnos todo para poder conseguir el primer objetivo, ¿no? Esa verdad es que no nos digan que no. Cuando nos digan que no, pues ya pensaremos en otros objetivos que también son muy bonitos, ¿no? Para la entidad y para el club, ¿no? Pero bueno, nosotros somos cabezones y como un poco todos los que estamos aquí, pues vamos a seguir percutiendo hasta que la matemática no sea que no.
El próximo partido de Unionistas será en Pontevedra contra un equipo que está penúltimo y tiene una última bala si quiere salvarse. Va a ser contra Unionistas. Y si hablábamos de buen ambiente en el Mántico, pues también en el Reina Sofía. 4.795 espectadores, según cifras oficiales del club, en un día que Unionistas se jugaba mucho. Creo que es una buena noticia para nuestro fútbol saber que entre los dos equipos se han interesado por el fútbol charro cerca de 10.000 personas. Lejos de bandos, es una buena conclusión que se puede sacar. Nos vamos al básquet. Antes escucha este mensaje.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Pues comenzamos esta sección de baloncesto, además hoy con invitado especial sobre la mesa aquí de COPE Salamanca, de nuestro estudio. Le voy a dar paso ya y ahora vamos analizando lo que ocurrió en el día de ayer en el pabellón municipal de Pittsburgh, porque es una persona que siempre nos suele entrar por teléfono, por distancia sobre todo, porque él suele estar siempre en las Islas Canarias, también en Zaragoza vas mucho, pero en Salamanca había estado poquitas veces y más justo en día de programa, porque si ha venido ha sido más en fin de semana en partido de avenida. Pero hoy ha sacado un ratito para estar aquí, está disfrutando de nuestra capital. Manu Fresno, del Perímetro, buenas tardes.
Hola, un auténtico placer estar aquí por primera vez en persona, ¿sí? Que siempre estamos hablando por teléfono. Y la verdad que muy contento, supongo que aquí en Salamanca estarán un poco tristes por no ganar la
Te
Liga.
Te iba a decir eso ahora mismo.
Pero lo que se vivió en general, como amante del baloncesto, está muy bien.
Ya, pelos de punta, ¿eh? Cuando el partido termina 69-81, el título va para Valencia Basket, pero el pabellón municipal de Pittsburgh coge la bufanda y hace un bufandeo animando a las suyas, que estaban entre lágrimas. Lágrimas que quiero comentar ahora, ¿no? Porque muchas por tristeza de haber perdido la Liga, pero otras muchas se mezclan con despedidas. Yo me estaba fijando en Maite Cazorla, sobre todo, ¿no? Había muchas dudas sobre su continuidad. Creo que después del día de ayer queda en evidencia que Maite Cazorla pues no va a continuar en Perfumerías Avenida. Es una baja importante. Y yendo a la victoria de Valencia, creo que merecida, ¿no? Manu, ¿no se le puede poner un pero al equipo de Rubén Burgos? puntos.
Sí, la verdad que la temporada de Valencia estaba siendo muy buena. Es verdad que tanto la Supercopa como la Copa de la Reina como que le faltó un poco de gasolina en los momentos importantes, y yo creo que Valencia acabar esta temporada después de lo que hicieron con la regular sin un título era muy duro. Al final también Avenida es un equipo que lleva una década ganando un título a la temporada mínimo. Qué o sea, locura. Hay que ponerlo en valor porque no es nada fácil. Ha estado Roscasares, Rivas, ahora Valencia Basket, Girona. Está el rival que esté, siempre Avenida suma un título mínimo al año. Y yo creo que esto obviamente no es un final, es un club con una cultura ganadora y al final ha luchado finales y yo creo que va a conseguir hacia adelante.
Y mira, precisamente de eso Manu hablaba Pepe Vázquez después del partido, que esto tiene que servir como aprendizaje.
Tiene que ser un año de aprendizaje para todos, ¿no? Para el club, para mí por supuesto, para las jugadoras, y ya te digo, tenemos que levantarnos, porque Avenida es, como siempre he dicho, es muy fuerte y seguirá siendo muy fuerte. Hemos jugado dos finales este año y el objetivo es el año que viene volver a estar presente en todas las finales e intentar rascar los títulos, por lo tanto, ya te digo, aprender de ello.
Y no dudo que Perfumerías Avenida lo vaya a conseguir, esto último que decía Pepe Vázquez, el objetivo es estar en finales y además conseguir títulos, porque este año Perfumerías Avenida se va en blanco, pero creo que ha habido hechos que, lo decía creo Andrea Vilaró, que a lo mejor no te han dado un título, pero el sentimiento es ese. Yo estoy pensando en forzar un tercer partido contra Praga, ¿no? En los cuartos de final de la Euroliga, o llegar a los cuartos de final de la Euroliga. El año ha sido muy complicado, también lo repasaba Pepe Vázquez en rueda de prensa, ¿no? Y creo que también hay que mirar al pasado. Y Roberto Íñiguez deja un equipo hundido, Pepe Vázquez lo coge como buenamente puede, llega a dos finales, la de Copa y la de Liga. Y yo creo que el no tener a Bridget al 100% y, por supuesto, a Mikael Anjouenguer, que se fue a Estados Unidos, ha sido algo muy en contra para el equipo azulón.
No, sí. O sea, por hacer un poco de análisis deportivo de cómo fue esos cruces, al final, sin Carleton bien, que iba a jugar de 3-4 y no pudo jugar el primer partido, el segundo lo jugó tocada, y sin Onyewere, pues defender a Lauren Cox, que fue la MVP del primer partido, sí, y a Raquel Carrera, que fue la MVP del segundo, eso es imposible. O sea, Avenida lo intentó, yo creo que, sobre todo, la remontada que hizo en Valencia, que llegaron a ir menos 20 o menos 20 y pico, y al final se quedaron a nada, que si llega a entrar Sagan hasta Maite Cazorla al final, a lo mejor estamos hablando de otra historia. Yo creo que la cultura ganadora de Avenida está ahí, que al final no ganar títulos, pero tener una afición así tan unida, yo creo que se hace más ameno y que poco a poco irán construyendo un proyecto nuevo. Pepe llegó a media temporada, ahora podrá fichar él, hacer el equipo a su manera.
Sí, no, va a ser importante para evaluar también a Pepe como entrenador la temporada que viene, porque ahora me parece que ha hecho mucho con lo que le dieron y quiero ver, ¿no?, cómo se desenvuelve para la próxima campaña. Y cuando he dicho que hizo mucho con lo que le dieron, es verdad, yo ayer vi que faltaba banquillo, Manu. Hay jugadoras como Gulbe, como Nogic, es que no puedes contar con ellas para una final, por ejemplo.
Sí, a ver, al final son jugadoras que en temporada regular lo han hecho bien, porque, por ejemplo, Nogic ha tenido muy buenos momentos durante la temporada. Gulbe es verdad que le falta un poco de experiencia, que viene de la NSA. Pero yo creo que sobre todo se nota cuando un equipo no es tuyo. Al final un entrenador que coge un equipo a mitad de temporada, después de todo lo que pasó con Roberto, es muy complicado, tanto anímico como a nivel de juego, porque tienes que crear sistemas, tienes que hacerlo todo de cero, y es muy complicado. Yo creo que, por suerte, tiene ahí a Silvia, que al final es como una entrenadora más, que con Silvia se hace todo más fácil, y también una jugadora como Maite Albase, que yo creo que ahí arreglaron un poco la situación. Fue muy importante lo que hizo Silvia, que ayer tuvo un gesto muy bonito, que lo típico de darse las manos a las jugadoras cuando acaban. Silvia fue una por una por las jugadoras de Valencia felicitándola. Al final eso habla muy bien de ella y yo creo que mientras esté Silvia aquí siempre va a ser un equipo competitivo. Mucha gente ha estado diciendo, a lo mejor es el final de una época. Yo creo que no, que al final ha venido siempre, va a estar ahí, ha tenido momentos complicados, pero siempre han conseguido levantar cabeza.
Sí, no, decías de Silvia que, vamos, todavía no es oficial, pero muy probablemente el año que viene pues siga aquí en Salamanca. Lo que me preocupa es lo de Maite, que se va Manu, y creo que es una baja muy sensible para Avenida.
Sí, al final suele pasar en todos los equipos. Es muy complicado en el baloncesto femenino retener jugadoras. Por ejemplo, lo que hace Valencia de ofrecer contratos de 4 años, yo creo que muy pocos clubes pueden permitírselo. O sea,
mira, aquí a Prince la tenemos vino con año y medio.
Sí. O sea, es que al final es muy complicado, el baloncesto femenino sigue siendo un poco precario. Yo tengo ganas de que saquen por fin el convenio colectivo y que sea una liga profesional para poder hacer cosas más así, que no sea solo los que vienen con club ACB. Casademont también suele ofrecer 2 años, pero porque tiene el respaldo ACB. Yo creo que poco a poco, entre que vayan entrando más clubes así, como el Unicaja, que ahora subió a segunda, Baskonia creo que quiere equipo, y que equipos como Avenida, Girona, consigan el convenio colectivo, se verá con más normalidad.
Pues Manu Fresno, del Perímetro, gracias por estar en COPE con nosotros. Esperemos contar otra temporada contigo analizando básquet.
Será un auténtico placer y sobre todo felicitar a la afición de Wiesburg, porque lo que hemos vivido esta temporada y lo que se ha visto en este pabellón es único.
Vale, gracias Manu, gracias también a todos los oyentes. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.